José Miguel Viñas, buenos días. Buenos días, debería decirte perrea, perrea, para estar...
Todavía queda una semana, por favor.
Para estar acorde con los tiempos.
Vale, ¿eh? Vale.
Perrea, perrea. Bueno, el tiempo perrea...
Chubasquea.
Perrea o no perrea el tiempo.
Pues sí, el tiempo, bueno, ya sabes cómo está. La verdad es que no es una excepción esto de aquí, de Vigo hoy. Sí. Hay muchos otros sitios que ha amanecido así, con el cielo un
poco... Y lo contentos que estamos cuando llueve, pues, últimamente.
Pues sí, sobre todo allí por donde vives tú, ¿eh? Porque falta hacía. Bueno, sí. Pues una semana que hemos tenido bastante húmeda en muchos sitios. Ha llovido, a veces incluso con intensidad, con algunas que otras tormentas. Y bueno, ese es el panorama que se presenta para este fin de semana. Hoy, como te digo, pues hemos amanecido con los cielos ya bastante nubosos, con algunas lluvias, no muy importantes, débiles en general. Y ese va a ser un poco el panorama. Y únicamente hoy por el suroeste, zona centro, Canarias también, pues ahí va a ser más difícil que llueva. Hoy simplemente pues con algunas nubes, algunos intervalos durante el día. Las temperaturas van a seguir bastante parecidas, no va a haber grandes cambios, incluso un poquito subiendo por esas zonas que no va a llover, pero bueno, las máximas de nuevo en torno a 20 grados en muchas capitales, en algunas se quedarán un poco por debajo y únicamente por el sur, en Sevilla, en Córdoba, podrían alcanzarse los 25, ¿no? Ese es un poco el panorama previsto para hoy y quizá por destacar algo, pues las tormentas que esta tarde con cierta intensidad podrían afectar al área del sistema ibérico.
Oye, ¿y mañana?
Pues mira, mañana se presenta de nuevo un día bastante gris y más lluvioso. Mañana viene una masa de aire más húmeda, va a entrar precisamente por aquí, por Galicia, y por lo tanto se presenta el día, como te digo, con más lluvia, se van a ir extendiendo por más zonas de la península y de cara a la tarde, sobre todo, pues se presenta una tarde de lluvia en amplias zonas del norte, del centro y del este de la península. De nuevo, el suroeste será la zona donde sea menos probable que haya precipitaciones y por la tarde, como te digo, pues podría llover con cierta intensidad en muchas zonas del centro y del este.
Bien. Bueno, el año pasado, por estas fechas, dedicaste un espacio a la meteorología en los sellos. Lo recuerdo porque me llamó la atención. Y al final de aquel programa dijiste, vamos a ver si podemos recordarlo. Dijiste
y yo,
esto.
Para terminar, si en estos momentos nos estuviera escuchando algún responsable de correos o de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, le invito a que nos llame, que se ponga en contacto conmigo, ya que somos varios los profesionales de la meteorología que venimos reclamando desde hace tiempo pues una mayor presencia, ¿no?, de la meteorología en los sellos de nuestro país.
Bueno, pues a ver si lo conseguimos. Ahí lanzamos el anzuelo. Parece que tus palabras no cayeron en saco roto, José Miguel, porque a principios de este año se emitió el primer sello español dedicado a la meteorología.
Efectivamente, no sé si por casualidad o no, lo cierto es que ya tenemos...
A ti no te llamaron, ¿no?
A mí no me llamaron, no me llamaron. Pero bueno, fue la verdad que me hizo ilusión verle el sello, ¿no? Tiene un valor, vamos a dar algún dato, tiene un valor postal de 43 céntimos de euro, y forma parte de una serie de dos sellos que está dedicada a la ciencia. El otro sello que compone la serie está dedicado a la medicina, ¿eh? Y la serie apareció el 17 de enero de este año y no sé si te acordarás que en aquel espacio comenté que había un señor de Barcelona que tenía una colección de sellos de todo el mundo, precisamente de meteorología. Pues bien, este señor, que se llama Juan Paredes, ha tenido el detalle de mandarme por correo no únicamente el sello, sino un sobre conmemorativo con el matasellos del primer día, que además es muy curioso. Tiene el matasellos unas isobaras, un frente frío, un termómetro y un fonendoscopio, ¿eh? Y
bueno,
desde aquí me gustaría dar las gracias a Juan Paredes por ese obsequio.
Oye, ¿y la imagen que aparece en el sello cuál es exactamente?
Bueno, el sello es bastante sencillito. Destaca en primer plano la parte inferior de un termómetro de mercurio con su depósito, con las escalas de temperatura a ambos lados del tubo capilar y por debajo aparece dibujado un mapa del tiempo con las típicas isobaras dibujadas sobre la península, con un anticiclón, el anticiclón de las Azores famoso, ¿eh?, con las isobaras en torno a él en color rojo y con una entrada de vientos del norte en la península en color azul las isobaras.
Hoy en el espacio quieres contar algunas cosas sobre el oleaje, lo anunciábamos a primera hora, que tan a menudo castiga el litoral gallego y el resto de costas de nuestro país. Parece evidente que el viento, al arrastrar el agua de la superficie del mar, es el encargado de generar las olas, ¿no? Pero, ¿por qué siempre hay olas con independencia de que sople el viento o no?
Bueno, pues mira, las olas no obedecen únicamente a que en un momento dado sople un viento en una determinada dirección, aunque está claro, como bien dices, que los vientos son los que generan las olas y también las corrientes marinas superficiales. Bien, en realidad cualquier cambio brusco de presión atmosférica provoca una oscilación en la superficie del mar que se propaga, empujada por ese viento, y da lugar al típico oleaje. Es un efecto parecido al que sucede cuando tiramos una piedra en una charca, en un estanque, se propaga esa onda esférica desde el lugar donde impacta la piedra hacia los bordes. Bien, las borrascas actuarían como gigantescos agitadores
del nivel del mar, lo que genera en torno a ellas unas ondas que se propagan por la superficie marina hacia las costas y se van amplificando esas ondas, esas olas, a medida que disminuye la profundidad. Aunque una borrasca quede lejos de nosotros, o bien porque un temporal ya pasa, o bien porque se va acercando, incluso aunque el día, como bien decía, se presente soleado, tranquilo, sin viento, pues la presencia de esa borrasca, de esa perturbación, se manifiesta precisamente por el fuerte oleaje que observamos, ¿no? Lo que llamamos la mar de fondo.
Oye, tengo una curiosidad. ¿Qué distancia es capaz de recorrer una ola desde que es generada hasta que rompe en una playa o contra unos acantilados?
Bueno, pues el oleaje es capaz de recorrer miles de kilómetros en mar abierto. De hecho, las olas que vemos acercarse a la orilla del mar son en realidad el resultado de la superposición de las ondas de diferentes amplitudes y periodos que permanentemente están propagándose por la superficie del mar. Algunas de esas ondas, como te digo, pueden tener su origen bastante lejos, a miles de kilómetros de distancia. Y esa es la razón por la que si en un día, con el tiempo tranquilo, sin temporal en la mar, observas durante un rato las pequeñas olas que van llegando, ¿no?, a la orilla, comprobarás como cada cierto tiempo pues aparecen una o dos olas que son un poquito más grandes, ¿no?
Sí.
Precisamente pues eso, si te vas hacia mar adentro, pues habrá una perturbación, una borrasca por allí, ¿no? De todas formas, y volviendo a tu pregunta, hay que precisar una cosa, y es que las olas, entendiendo como una ola pues esa masa de agua que sobresale por encima del nivel medio del mar, en realidad no avanzan. Fíjate, la onda al propagarse, esa que va generando crestas y valles consecutivos, eso da sensación de continuidad. Es lo mismo que cuando la gente en un campo de fútbol hace la ola, precisamente, ¿no? Cada espectador se limita a ponerse de pies y sentarse de forma sincronizada, pero en todo momento cada espectador ocupa su posición, no va desplazándose, ¿no? Pues sería lo mismo.
Qué bueno. Oye, otra cosa que me tiene intrigada es la razón por la que las olas generan al romper tanta espuma. ¿Por qué sucede eso?
Pues fíjate qué curioso, existe cierta similitud entre el aspecto que presenta esa espuma y la nieve, ya que la blancura de ambas es el resultado de la presencia de burbujas de aire. Cuando rompe una ola, atrapa aire en su caída, que se agrupa formando una enorme cantidad de burbujas, muy juntas, muy apretadas las unas con las otras, cuyos diámetros, nada, son apenas medio milímetro. Uh-huh. También contribuye a la formación de la espuma el hecho de que el agua del mar está salada. No solo es que se forme más espuma, sino que además esa espuma dura más en el tiempo. Si observas un río, la espuma del agua del río no dura tanto, ¿no? Y además, pues esas sales que tiene el agua del mar, lo que provocan es que ionizan las membranas de líquido que separan las diferentes burbujas, y eso alarga su tiempo de vida. Y además, gracias a esas burbujas, esas sales escapan a la atmósfera y en muchos casos contribuyen a la formación de nubes, esas sales marinas, ¿eh?
Oye, las olas fueron noticia de portada el pasado mes de marzo por un temporal histórico que se dio en el Cantábrico y que nos dejó la ola más grande que se ha registrado nunca en España. ¿Qué altura alcanzó esa ola?
Bueno, aquella no fue una ola cualquiera, Pepa, ya que alcanzó del orden de 20 metros.
¿20 metros de ola?
20 metros de ola, bien cerquita de aquí. Bueno, en realidad lo que se midió desde la boya de puertos del Estado que hay ahí en Cabo Vilán, en La Coruña, fue una ola significante de 12,7 metros. Bueno, ¿qué es eso de una ola significante? Para determinar esa ola, lo que se hace es calcular la altura media del tercio de olas más altas que se registran a lo largo de media hora. Esos 12,7 metros serían la media de unas 100 olas aproximadamente, una de las cuales, como te digo, alcanzó del orden de los 20 metros, lo que es una barbaridad y realmente va a pasar bastante tiempo hasta que vuelva a registrarse algo así. Fueron varias las olas de una altura excepcional que barrieron prácticamente de oeste a este todo el litoral cantábrico, desde aquí, desde Galicia hasta el País Vasco, lo que se conoce como un tren de olas.
Oye, pero un tren de olas tan excepcional como este, imagino que tuvo su origen en unas causas meteorológicas también inusuales, ¿no?, excepcionales. ¿Por qué se formaron olas tan enormes y destructivas aquel 10 de marzo?
Bueno, lo que ocurrió en realidad es que se juntaron una mar de fondo muy importante con una mar que se generó por unos fuertes vientos, con la presencia además de una marea viva en el Cantábrico que hizo elevar el nivel del mar 5 metros por encima de lo normal, ¿no? Se juntaron las dos cosas. En realidad, esa mar de fondo tuvo su origen varios días antes, fíjate dónde, en la zona de Terranova, allí al norte de Canadá. Desde allí una profunda borrasca vino hacia Europa a una gran velocidad, empujada por unos vientos muy fuertes del oeste, alcanzó el sur de las Islas Británicas. Allí también el temporal causó graves destrozos, y aquí en la costa norte de la península ibérica, pues lo que vimos, ¿no? También unas olas impresionantes que causaron bastantes daños.
Pues nada, hoy hemos hablado de olas en un lugar donde las conocen muy bien, aquí en Vigo. Gracias, José Miguel.
Gracias a ti, Pepa.
Y hasta luego.
Un beso.